A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es Radio.
Once y cinco de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bájame un poquito, David. Muy buenas noches a todos, bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Todo en la relación profesional de Zinedine Zidane con el Real Madrid ha estado rodeado de cierta imprevisibilidad. Era imprevisible que al estandarte de la Juventus de Turín lo atara Florentino Pérez con una servilleta de papel, pero así fue. Era imprevisible que en tiempos de zozobra absoluta y total el presidente del Real Madrid se fijara en un exfutbolista genial, pero un entrenador sin experiencia para dirigir al primer equipo, pero así fue. No parecía previsible que aquel parche, aquel paracaídas, como le definieron algunos, fuera capaz de ganar una Copa de Europa, pero resulta que ganó tres seguidas en 2 años y medio. No era previsible que después de semejante heroicidad, ese técnico dejara de repente colgado de la brocha al club de sus amores. Porque lo dejó colgado de la brocha. Pero así sucedieron las cosas. Y después de una temporada terrible, parecía poco previsible que Florentino Pérez se fijara de nuevo en él, y mucho menos previsible era que Zidane aceptara, pero primero ocurrió lo primero, y hoy, tal y como anunciaba Josep Pedrerol a las 3 de la tarde en Jugones, ha sucedido lo segundo. Este segundo advenimiento de Zidane encierra, creo yo, el reconocimiento implícito y generoso por parte de Florentino Pérez de que se equivocó. Zidane advirtió, al parecer, de los efectos perversos que el éxito estaba provocando en una plantilla cansada de ganar y sin la ambición por competir. Y o bien se le hizo caso omiso, o bien se creyó que el francés exageraba o su análisis de la situación no era el correcto. Zidane se fue, en parte, porque no quería estrellarse con esta plantilla, o sea, porque no quería pasar por el amargo trance por el que sí han pasado Lopetegui o Solari. Dejó una bomba de neutrones en el despacho presidencial y por la tarde, esa misma tarde, se marchó con su señora esposa a comprar un tresillo a Muebles La Oca. Literal. De modo que al reconocimiento implícito del error, Florentino añade el esfuerzo por tragarse su propio orgullo. El presidente del Real Madrid podría haber asumido que se equivocó, pero traer a otro entrenador, por ejemplo, José Mourinho, dispuesto a meter el bisturí, pero sin embargo, ha decidido llamar al mismo que le dejó, insisto una vez más, tirado. Demostrando, como decía, creo yo, una gran generosidad por su parte. Si Zidane se fue en junio porque advirtió de lo mal que estaba el vestuario y vuelve en marzo, después de que se hayan confirmado sus peores augurios, no puede ser únicamente porque se haya aburrido después de 10 meses paseando al perrito o porque ya no queden más muebles que comprar en La Oca, sino porque Florentino, que ha reconocido con su elección que se equivocó y que el francés estaba en lo cierto, le habrá dado carta blanca deportiva para hacer y deshacer. Y porque ahora sí, Zidane se habrá mostrado de acuerdo y dispuesto a liderar la necesaria e imprescindible renovación. Porque el entrenador que ahora llega al Real Madrid no es el parche. El entrenador que llega ahora mismo al Real Madrid no es el paraguas, ya no es el paracaidista, sino que es la reencarnación en la tierra del gurú Paramahansa Yogananda, el yogui que adoctrinó a sus alumnos con el Kriya Yoga. Cuando subió del Castilla, Zidane era una incógnita. Cuando dejó el banquillo madridista después de ganar 3 Champions, Zidane era una leyenda. Hoy Zidane es un hombre cósmico. Y contra eso nadie puede competir, ni siquiera José Mourinho, que tan solo es un hombre. El imprevisible Si Quiero de Zidane en el mes de marzo nos habla también de que en plena crisis ha vuelto el mejor Florentino Pérez, super Florentino en la hora cero. El hombre que se sacó de la manga a Luis Figo y del bolsillo a Ronaldo. El otro día decía que el Real Madrid necesitaba ahora, en este momento, al Pérez más activo, al Pérez negociador y seductor, al Florentino Pérez más creativo. Para mí, la de Zidane era, como sabéis, vuelvo a repetirlo, pero ¿cómo voy a decir una cosa ayer y hoy otra distinta? Sería de mamarrachos, ¿no? Y hombre, yo muy listo no soy, pero tampoco soy un mamarracho. Como sabéis, la de Zidane era, para mí, la segunda mejor opción posible, porque la primera era José Mourinho. ¿Lo puedo decir más alto? Para mí, la mejor opción era José Mourinho. Pero es cierto que con Zidane el Real Madrid tendrá un mes más de paz mediática que con el portugués. Ojo, solo un mes más, ¿eh? Nada más que un mes más. En 30 días empezarán a silbar las balas, si es que no lo han hecho ya. Hoy mismo en El País, Diego Torres, un saludo desde aquí, Diego Torres Romano, firmaba un artículo que titulaba Zidane no quiere saber nada, hoy mismo. Y añadía que el francés, abro comillas, se niega a hacerse cargo del banquillo del Madrid con la temporada en curso, cierro comillas. Pues bien, la negativa de Zidane es lo más parecido que conozco a una respuesta afirmativa. Y el titular a cuatro columnas del País es un tantarantán similar a salir, por ejemplo, el 8 de agosto del 74 afirmando tajantemente que a Richard Nixon no se le ha pasado por la cabeza presentar su dimisión. Ahora bien, Zidane ya no llega virgen al banquillo. Zidane ya no es una incógnita, sino que es una certeza y de él se espera como mínimo lo máximo. Zidane ya no es el entrenador que venía de hundir al Castilla, como dijeron muchos desinformados, sino, como decía antes, el puñetero gurú Paramahansa Yogananda. De Zizou, que ganó todo lo que podía ganar y que advirtió de la debacle, ya no se espera que acierte con la alineación, sino que haga milagros. Y si no los hace, se le reprochará. Porque, repito una vez más, no regresa un entrenador, sino un hombre cósmico, un catalizador, un integrador no ético, una mutación metafísica, lo que Houellebecq denominaría un ejecutante. Suerte, Zinedine Zidane, toda la suerte del mundo. Querido y admirado Sisu, en tu segundo advenimiento al banquillo madridista. Eso sí, te digo. Multiplica rápido los panes y los peces, que ya te siguen de cerca el rastro. 12 sobre las 11 empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Y aquí es cuando entra Pol Tenorio. Pol Tenorio, buenas noches.
Qué felicidad flota en el ambiente, Juanma Rodríguez.
Felicidad.
Bueno, energía.
Aquí ha venido un grupo fantástico de personas, de seres humanos, de profesionales de la información, con los que para mí, de verdad os digo, sinceramente, todos los días es un auténtico privilegio trabajar. Aunque siempre haya renglones torcidos, ovejas negras. Por ejemplo, es para mí un auténtico privilegio trabajar con Sergio Valentín. Sergio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Me tienes que contar muchas cosas. Tu respuesta se la ha ventilado Felicidad rápido, ¿eh?
Tampoco podía contestar más. Si es que no, pues es un sí y un no, y si hice un no, pues añadir un nombre que hubiera sido una sorpresa.
¿Sabes la diferencia con Santi Solari? Es que ninguno cuenta nada, pero Zidane no cuenta nada con arte. Es que es un arte no contar nada y hacerlo con arte, ¿eh?
Es una de las muchas diferencias en rueda de prensa, porque... Por Zidane, es que desde el segundo 3 ya ves el carisma que tiene, delante de un micro pese a lo que le cuesta expresarse. Uh-huh. Como decía Luis Herrero, tiene la capacidad de que cualquier problema, por muy grave que sea, parezca una chorrada. Uh-huh. O sea, es
sí, no le pesa. Lo que tiene. No le pesa. Y además responde con sinceridad y va de frente y no teme equivocarse y reconoce los errores, no tiene ningún miedo. O sea, en definitiva, en resumidas cuentas, yo creo que él se siente por encima del bien y del mal y probablemente tenga motivos. Ha ganado 3 Copas de Europa en 2 años y medio. Para mí también es un auténtico privilegio trabajar con Dani Blanco. Dani, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma?
Como con Paul Tenorio. Buenas noches de
¿qué
nuevo.
¿Qué tal,
Paul,
otra vez?
Como con José Puertas, que está en Granada. Buenas noches.
Buenas noches.
Como con David. Buenas noches. Pero Ilie Olear, yo no sé quién pone a Ilie Olear 2 veces en el programa. Desde luego, con mi consentimiento no es. Porque yo iría restando las intervenciones de Ilie Olear en vez de multiplicándolas por 2. Es decir, sinceramente.
Tú me dejarías, por ejemplo, un día 20 minutos.
Un día 20 minutos. Es que no, es que cada vez aporta menos. Yo le veo muy, le veo flojo, le veo mal. Nunca
apagado, taciturno.
Claro, nunca le he visto del todo bien. A fuerza de ser sinceros, nunca le he visto, nunca he dicho es un tertuliano que la rompa. No. Pero bueno, me dijeron, este hombre,
claro,
pues...
Más o menos.
Claro, quiere venir.
Debería reducirle el número de convocatorias.
Sí,
los lunes,
no, pues,
los lunes que pues, nadie quiere venir.
Pues creo que es Dani Blanco, ¿eh? El que está metiéndote ahí con calzador. Mira que yo le digo, oye, pero aquí me has colado otra vez lunes y jueves a Ilie Olear. Dice, hombre, pero Ilie es que... Digo, ¿no? ¿Ilie qué? Bueno, en fin, haremos lo que se pueda con lo que tenemos. ¿Os ha sorprendido la noticia del fichaje de Zidane?
Sí.
Yo creo que había 2 candidatos. Para mí es la segunda mejor opción. La primera era, vuelvo a repetirlo, para los haters, mi opción era José Mourinho. Que lo voy a decir, si me siguen invitando a Real Madrid Televisión, pues lo diré desde Real Madrid Televisión. Pero vamos, que no tengo ningún inconveniente, ¿vale? Y la segunda mejor opción para mí, haters de mi vida y de mi corazón, era Zinedine Zidane. Pero es la segunda mejor opción. Quiero decir que eran... Son entrenadores que están libres, que pueden trabajar en cualquier momento, que se pueden incorporar de forma inmediata, como sucede en el caso de Zidane, por los cuales no hay que pagar un pastón, y en los 2 casos, entrenadores que conocen la casa.
Sí, un entrenador, desde luego un candidato de consenso entre todo el madridismo, eso huelga decirlo, un entrenador con una vitola de ganador absoluto. Sí, me parece a tu pregunta una sorpresa. Me parece que fue muy sorprendente su adiós y en el mismo grado de sorpresa está su vuelta, además tan poco tiempo después, igual que esa profunda decepción que provocó entre los madridistas su abrupto adiós, ha sido una gran alegría en cuanto a valorar su vuelta. Y Florentino el primero, que fue el hombre más triste del madridismo el día que anunció el adiós de Zidane, y hoy era probablemente el madridista más feliz sobre la faz de la tierra. Y me parece que es un entrenador que le puede traer cosas buenas al Madrid, que se entiende con ese vestuario, que algo le han tenido que prometer porque se marchó, porque veía que con ese equipo no podía seguir ganando, y ahora vuelve, con lo cual algo le han tenido que prometer, y que me parece que a un Real Madrid que en horas muy bajas podía haber perdido parte de su efecto llamada entre los grandes jugadores de Europa, con Zidane, con los 3 títulos perdidos en marzo, con la ilusión apagada, de repente... Parece que vuelve la ilusión a un equipo que está hundido y que de nuevo el Real Madrid vuelve a ser un reclamo para ir allá a jugar para todo el mundo.
A mí también me parece sorprendente, no tanto por el Real Madrid, que no quería ya en primer lugar que se fuera al acabar la temporada pasada y para el club fue un shock, sino más que nada por él. A mí me resulta sorprendente que él vuelva a un sitio que dejó hace apenas unos meses. Es decir, que coincido con el análisis de Paul, algo ha tenido que cambiar para que entonces se fuera y ahora regrese. Es decir, si en aquel entonces se fue por una serie de circunstancias que yo creo que no alcanzaremos a comprender, a conocer nunca, algunas se atisban, pero no las llegaremos a conocer del todo porque solo las sabe él, pero algo ha tenido que cambiar de entonces a ahora para que él regrese. Es decir, si él en aquel entonces, por citar algo, dijo, no, yo quiero que se quede Cristiano, ahora vuelve y no está Cristiano. Es decir, que algo le van a prometer para la temporada pasada. Si dijo, pues yo no quiero que siga Bale, por ejemplo, no lo sé, son ejemplos, pues ahora le habrán prometido que no va a seguir. Por ejemplo, algo ha tenido que cambiar. Algo no le prometieron entonces que ahora sí le han prometido, que es lo que me parece interesante tratar de descifrar ahora. Es decir, qué cambio se ha producido en estos meses para que ahora él vuelva al sitio del cual se fue. Y perdona una cosa, observo entre los madridistas que reciben a Zidane con los brazos abiertos, lo comprendo, es un caballero, ha ganado 3 Champions League, pero recordemos que dejó tirado al club en verano. Es decir, que también hay una crítica que hacerle a Zidane.
¿Sabes lo que pasa? Que hay muchos madridistas que hoy están felices por el fichaje de Zidane porque colocan en la balanza Atila y los unos, vienen Atila y los unos, o Zidane, Lefebvre, 3 Champions de la en 2 años y medio, que es verdad que nos ha dejado tirados. Y entonces, entre Atila y Lefebvre, y 3 Champions en 2 años y medio, dicen, Atila, que se quede donde está.
Y lo entiendo perfectamente. Claro. Zidane es una persona que une al madridismo y Atila es una persona que los divide. Uh-huh. Es decir, en este sentido, yo creo que me parece una buena noticia para el Real Madrid que sea Zidane el elegido.
De todas formas, del adiós, ahora os dejo a todos, ¿eh? Pero del adiós de Zidane, claro, ha habido mucha especulación, porque realmente los motivos ciertos del adiós de Zidane los conoce Zidane y Florentino Pérez, que fue al que se lo comunicó, ¿vale? Y luego ha habido mucha especulación. Ha habido un cóctel Molotov ahí en el que, por ejemplo, se ha metido ese componente de no, es que Zidane no quiso hacer la revolución. Y además, no, es que Zidane advirtió, que eso sí lo hizo en rueda de prensa pública, de que con esta plantilla no iba a seguir ganando. Pero, sin embargo, Sergio, es verdad que él hoy ha insistido mucho en el hecho, o al menos así lo he interpretado yo, de que necesitaba descansar. Ha hablado de que ha cargado las pilas, de que ahora sí se encuentra otra vez en disposición de dirigir al Real Madrid. El desgaste que supone sentarse en el banquillo del Real Madrid es terrible.
Se quedó sin pelo.
Terrible, terrible. Yo veía una foto de José Mourinho cuando llega al banquillo del Real Madrid en 2010 y ves en 2013, le salen canas a José Mourinho en esos 3. A Mourinho, que tiene las espaldas anchas, no, tiene 7 espaldas, ¿vale? A José Mourinho. Es terrible el desgaste. O sea que él ha insistido mucho, por supuesto, no tanto en el hecho de que haya que hacer una renovación o que el motivo de su marcha fuera que se negara a hacer esa reforma en el vestuario, sino ha deslizado la idea de que él lo que necesitaba era un poco de descanso, de compartir tiempo con su familia y que por fin, después de 9-10 meses, se ha recuperado, ¿no?
Si es que puestos a buscar una explicación o una más de la salida de Zidane del Real Madrid tan inesperada, él dice que con él ya no van a ganar más y que necesita esa plantilla un cambio. A lo mejor, sigo insistiendo, es una interpretación, a lo mejor él no se veía con fuerzas como para seguir liderando ese vestuario y a lo mejor él es el que necesitaba, como tú estás recordando, pues unos meses de inactividad, que ha desconectado y bastante. Yo hoy le he visto como si no hubieran pasado los 9 meses, porque también es cierto que Zidane, yo no le veía como el clásico entrenador que le quemaba el dirigir al Real Madrid. Si es que le veía como Pedro por su casa. O sea, a otros entrenadores sí que le veo que le desgasta. A Solari, a Pellegrini, a Benítez, a Lopetegui. Yo a todos esos les he visto en algún momento quemados, superados. A Zidane, el día que cae eliminado ante Leganés en Copa, le vi superado. Pero poco más. Yo es que a Zidane hoy le he visto con muchísimas energías, y lo ha dicho. Si es que me parece que ha sido la primera, en ese discurso que ha sido, para aquel que no lo haya visto, cuando Zidane ha empezado a hablar por primera vez sin que hubiera preguntas, él ha hablado 20 segundos y ha dicho 5 palabras porque no sabía ni qué decir sin que le preguntaran. Y él lo único que ha dicho es, tengo ganas y lo único que quiero es mañana trabajar. O sea, yo creo sinceramente que estos 9 meses ha desconectado, pero ha echado de menos al Real Madrid. Yo es la sensación que tengo con él.
Yo la sensación que tengo es la misma que tenía hace 4 semanas cuando nos hablaba de Zidane, que es que él realmente se veía o se olía lo que iba a pasar. Y sí, creo que es así. Y se olía lo que iba a pasar. Y es verdad que él pudo ser más valiente y decir, bueno, pues yo voy a arreglar esto, ¿no? O a lo mejor no lo fue. Hay quien le acusa de cobarde. Bueno, pues sería un cobarde, no lo sé. Para mí lo que se ha demostrado es que fue el que más listo y el que lo vio y que se quitó de en medio y que ahora vuelve, pues eso, en plan salvador. Y ahora, bueno, ahora vamos a ver qué pasa, claro. Pero yo creo, mi percepción, más allá de quemarse o no quemarse, es que él se dio cuenta de lo que iba a pasar.
Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y bueno, yo lo de cobarde, desde luego, no lo diría.
No, pero hay mucha gente acusándole de eso, ¿eh?
Bueno, yo no lo dudo, pero yo desde luego me parece que es algo que está fuera de lugar. Lo que sí que me parece, creo que era Sergio Valentín antes de empezar, que decía, bueno, es un ejercicio de madridismo venir ahora en estos momentos difíciles. Bueno, también habría sido un ejercicio de madridismo quedarte entonces sabiendo la que iba a venir. Uh-huh. Porque, claro, también me parece... Claro, no cobarde.
A no ser que tú no te veas como el hombre idóneo para continuar. Si tú no te ves a ti mismo, oye, si yo no me veo con las energías, si considero que no soy la persona idónea para algo tan complicado...
Él sabía para que era la persona idónea para eso.
¿Y qué entrenador no se ve como la persona idónea?
A lo mejor estamos hablando de un desgaste, ¿no? Estamos hablando de un desgaste. Si él se ve desgastado por la situación, tanto física, mental o incluso emocional con los jugadores, él no se ve en esa posición, para mí también es un ejercicio de madridismo el aceptar que lo mejor para el club es irse.
Te hago la pregunta. Se queda Cristiano Ronaldo y se marcha Bale y le fichan un delantero. ¿Habría estado igual de cansado?
No lo sé.
¿El desgaste habría sido el mismo?
No lo sé.
Es que probablemente su marcha no se deba, yo insisto en esto, solo a un factor, ¿vale?
Claro.
Bueno, eso seguro, claro.
Solo a un factor. Entonces, indudablemente, si se marcha en junio, desde luego, claro, si verdaderamente el hombre que ha ganado 3 Champions en 2 años y medio fue capaz de prever lo que iba a pasar, como decía yo, medio en broma, medio en serio al principio del programa, no vuelve un entrenador, sino que vuelve el puñetero gurú Paramahansa Yogananda. O sea, es la reencarnación en la tierra de Paramahansa Yogananda. Es así.
Hombre,
no lo sé.
Yo creo que se podía intuir, ¿eh?
Pero Juanma,
claro, es que yo creo que no era tan... perdona, Paul, termino rápido. Creo que no era tan imposible de prever, porque sí, el Madrid salvó una liga. Había hecho 2 ligas muy malas con Zidane.
No es fácil de prever ahora.
Bueno, José, bueno, a lo mejor para él sí lo fue.
Pero yo te recuerdo que al arranque de temporada decíamos el Madrid tiene la mejor plantilla de Europa.
No, yo eso lo decía hace 2, este año no.
Yo he oído a mucha gente diciendo...
A este año sin Cristiano, yo creo que no.
Hoy Zidane ha recordado...
El año pasado sí.
Hoy Zidane ha recordado en varias ocasiones lo mal que él estuvo la temporada pasada pese a ganar la Liga de Campeones. O sea, la gente, muchas veces, los madridistas dicen ganamos la Liga de Campeones y como que todo lo demás da igual. Pero él, Zidane, él dice, yo he estado pensando en los errores que he tenido y él se le ve que tiene ahí una espina bien gorda por la liga que hizo la temporada pasada en Madrid y la Copa.
El Madrid este año en la liga se cae en marzo, con Zidane se cayó en noviembre.
En la previsión de lo que podía pasar esta temporada, yo creo que Zidane sí que tiene en cuenta eso.
Sí, él ha dejado muy claro, para mí lo más importante es su rueda de prensa dentro de Vuelvo al Club.
Ahora veremos un corte, pero es que no en realidad, puedo decir que de no, verdad, o sea, pero... me parece que es más interesante que hablemos nosotros que rescatar sonidos que no ha habido.
Pero a mí me parece interesante lo que le ha dicho de ganar la Champions, está muy bien, pero lo que yo tengo en mi mente es otra cosa, algo así ha dicho. Lo que yo llevo dentro es otra cosa, dando a entender que él quiere el día a día, que él quiere un equipo que sea una bestia competitiva del 15 de agosto al 1 de junio, ¿no? Y lo quiere así, ¿no? Y respecto a Zidane, el adiós, mañana se va a dejar de hablar del adiós de Zidane al Madrid, mañana se va a hablar de la vuelta solo de Zidane. Pero a mí me parece que cuando tú te vas de un sitio y a los 9 meses regresas, pueden haber pasado básicamente 2 cosas. Una, que no te salieron las cosas tan bien como tú creías. Yo me voy de esta empresa porque soy la leche, me van a llover las ofertas y de repente nadie se ha interesado por mí y vengo con el rabo entre las piernas. No es el caso.
Estás hablando por una experiencia personal.
No. Entiéndeme, no es el caso de Zidane. Zidane podía haber ido a entrenar a muchísimos equipos punteros de Europa, seguro. Y la otra opción es que tú en el fondo no te hayas quedado a gusto, te hayas arrepentido de una decisión que tomaste cuando él 9 meses después decide echar marcha atrás y volver a un proyecto que creía que no podía llevar. De hecho lo ha explicado, ha dicho como era lo mejor para el club, ha dicho bueno no, era lo mejor para los jugadores y para mí, sí, pero para el club a lo mejor no.
Para todos.
Desde luego no ha fracasado, bueno, tenía ofertas de trabajo y él vuelve porque yo creo, y esto es una opinión, que le queda una espina clavada de que quizá no se portó, para mí, con el madridismo que se le presupone. Y termino, para mí Zidane es un ser especial, Zidane. Sí. No es un tío normal. Cuando hablamos de... hay entrenadores quemados, Zidane, y lo dicen los que le conocen y lo decían como jugador, es una persona diferente, que se rige por unos códigos diferentes a los de la gente del mundo del fútbol y descifrarle es muy difícil.
Yo, fíjate, en esa línea del animal competitivo que dices, voy a decir una barbaridad y alguno me la recordará en 2 años. Yo creo que a Zidane le haría más ilusión en los 3 próximos años ganar 3 ligas y 2 copas que ganar 2 Champions y ya está. Tengo esa sensación.
Bueno, a lo mejor a Zidane sí. Si me preguntas
estoy
a mí,
hablando de Zidane, claro.
Ya. Si me preguntas a mí no.
Ya, lo sé, lo sé. Ya. Pero por eso digo la percepción que me ha dado también un poco la línea de lo que dice Paul, ¿eh? De competir más. Al final yo no sé si le hace tanta ilusión ya ganar otra Champions o eso, ganar tres ligas en tres años y decir, domino en España, ¿no?
Bueno, es que cuando ganó la Liga, la única que ha ganado Zidane, y ya había ganado una Champions previamente, él dice que le hacía más ilusión esa Liga.
Bueno, claro, pero porque venía de ganar una Champions y ese año que gana la Liga vuelve a ganar la Champions y al siguiente gana la Champions. Claro, es decir, cuando te ponen todos los días caviar, pues dices, joder, pues cómo me gusta el caviar, pero oye, un poquito de jamón de pata negra, para variar, pues
y ahí Juanma
me
vuelve a demostrar que es especial. Hay una frase de Mourinho muy buena que dice, la dijo en una rueda de prensa la temporada pasada, dijo, cuando yo gano la Liga digo que lo más importante es la Liga, cuando gano la Champions digo que lo más importante es la Champions, lo decía por unas palabras de Guardiola. Y cuando no gano nada, digo que ganar no es tan importante.
No es importante.
No es tan importante. Zidane cambia eso. Zidane es un tío que te gana tres Champions y te sale a la rueda de prensa y te dice, yo lo que quiero es la Liga. Bueno, lo que vale es la Liga.
Por cierto, le han preguntado también, lo más interesante de la rueda de prensa, a mi modo de ver, es lo que Florentino Pérez, que vamos a escuchar ahora a continuación, ha dicho fuera de la rueda de prensa. Porque creo que efectivamente es la constatación de que ha vuelto Super Florentino en la hora cero.
Es que el Florentino... O sea, comparas la imagen de Florentino, también es verdad que se mancha Zidane y no se lo espera, pero hoy, bueno, sin comparar la imagen, vale. Hoy Florentino Pérez estaba hiper feliz.
Bueno, perfecto, porque yo el otro día decía, es que es la hora en la que Florentino tiene que galopar la crisis. Es decir, este caballo le toca montarlo a él. Solo lo puede montar él. ¿Cómo que el que asume el mando es Sergio Ramos? ¿Esto qué es? No. Y efectivamente lo ha hecho... Y yo creo que va a seguir haciéndolo en los próximos meses, preparando, diseñando la que va a ser la próxima temporada, ¿no? Pero no está tan alejado de la realidad lo que yo he venido sosteniendo. Es decir, a mí me sorprendió, o lo que decía Ilia ahora, a mí me sorprendió ese repentino adiós de Zinedine Zidane. A mí, yo sigo creyendo que las cosas no se hacen así. Me parece que esa no fue una muestra de madridismo, no lo fue. Zidane ha tenido muchas muestras de madridismo, por ejemplo, un año antes de retirarse como jugador, decir, oye, yo no voy a seguir arrastrándome por los terrenos de juego, no me veo en condiciones, no creo que ese sea el espejo del Zidane que yo quiero ver, domingo a domingo, y me marcho y renuncio a mis años de contrato. Pero aquella decisión me pareció un poco estrafalaria, sinceramente, y colocó al club en una situación muy comprometida. Cuando yo pongo el ejemplo gráfico de lo que es esos juegos de fichas en los que tú pones una ficha y bates el récord del mundo, ficha después de ficha, después de ficha, después de... Efectivamente, yo no sé si él tenía una previsión de lo que iba a pasar, pero realmente la primera ficha, la que desencadena todo, es el adiós repentino de Zidane. Yo ese día recibí multitud de llamadas de madridistas asustados, diciéndome, no me lo puedo creer, ¿qué ha pasado para que Zidane se marche? Bueno, entonces, por parte de Florentino Pérez, el movimiento estratégico es genial, es brutal, brutal. Porque tú traes a José Mourinho, que para mí era la mejor opción, pero si Mourinho pierde, al día siguiente le están lloviendo palos al presidente. Tú traes a Zidane, y si Zidane pierde mañana, todavía no le van a dar palos al presidente, porque Zidane es un paraguas que lo tapa todo, ¿vale? Pero existe también, además del reconocimiento implícito por parte de Florentino Pérez al recurrir al hombre que le dijo, oye, que es que yo preveo esto, existe también un orgullo que se come el presidente. Porque Florentino Pérez podía haber traído a Mourinho, Mourinho estaba libre, Mourinho conoce la casa, es otro tipo de entrenador, pero podía haber optado por él. Y sin embargo dice, oye, mira, acertaste. Luego, si Zidane acertó en junio, claro, ahora va a poner todas las medidas para que no vuelva a equivocarse, claro, claro, me imagino yo.
Y si él acertó en junio, tú te equivocaste.
Eso es, y se la también está...
Está aceptando su propio error.
Eso es, se la está comiendo con patatas.
No me quería detenerme más en el adiós de Zidane, porque me parece interesante más hablar de los cambios que va a propulsar a partir de ahora, pero la temporada actual del Real Madrid se tuerce ya cuando se va Zidane, es decir, se tuerce meses antes de empezar la temporada. Se marcha Zidane, el Real Madrid se ve obligado a una improvisación, afecta incluso a la selección española y al Mundial con el fichaje de Lopetegui.
Perdona, Ilie, cuando Cristiano dice en el Olímpico de Kiev que se va a ir,
también
se despide del Real Madrid.
Y Bale. Cierto.
Yo creo que la primera ficha es esa.
Y Bale.
Es verdad. Pero quiero decir que pone en marcha una serie de efecto dominó del que hablabas tú, que acaba afectando a la temporada, desde luego. La temporada actual se tuerce ya mucho antes. O sea, acabando la anterior, ya se tuerce toda la temporada anterior. Y a mí lo que me parece interesante ahora es qué cambios Zidane piensa realizar y qué cambios Florentino le
permitirá
hacer.
Ahora vamos con eso, ahora vamos con eso. Por escuchar un corte, hemos elegido alguno al azar, sobre qué cosas va a cambiar Zidane. Si es que verdaderamente no dice nada, pero lo dice con... Pero no si dice hay, nada con arte.
Pero hay una respuesta
bueno,
que...
vamos a escucharlo.
Cosas vamos a cambiar, de todas formas. Cosas tenemos que cambiar para el próximo año, pero ahora no se trata de eso. Yo creo que lo importante es, y vuelto, y tenemos tiempo para hablar, y para, sobre todo con, como tú decías, con el presidente, con el club, para lo que se puede hacer, y vamos a verlo. Pero no es, hoy no es, hoy en día no es el tema. El tema es, nos falta 11 partidos. Y lo que queremos es acabar bien.
Va a cambiar cosas. Ahora hablaremos de lo que pensáis que va a cambiar.
Pero es
ahora...
que la pregunta es, ¿vas a tener más autoridad? Uh-huh. Y comienza así la respuesta. Es decir, sí, van a cambiar cosas.
Bueno, van a cambiar cosas, tienen que cambiar necesariamente, porque no le traen para decir Vinicius, Rodrigo, Ibrahim. No, no, para eso no le traen. Es decir, le ha dicho, oye, Zizou, me equivoqué. Tú estabas en lo cierto y ahora te voy a poner un equipo que va a ser espectacular. Yo creo que van por ahí los tiros, ¿no? Seguimos escuchando a Sisu.
Porque me fui del club es porque la plantilla lo necesitaba. En un cambio, después de haberlo ganado todo. Lo que te puedo decir es que el presidente cuando me llamó es que yo no puedo decir no al presidente porque además después de lo que ha pasado.
Bueno, el mejor corte del día se ha producido en un acto al que ha acudido el presidente del Real Madrid y que yo creo que decían había gente que decía, no, es que está inactivo. Pues chico, para estar inactivo, desde luego ha pegado un golpe en la mesa importante el presidente del Real Madrid. Cuando le preguntan, bueno, escuchamos.
Le va a pedir a Neymar o a Mbappé. ¿Y sabe que dicen que es amigo de Mbappé?
Él, que es francés, con Mbappé podría hacer algo.
¿Cree que le va a convencer o no?
Bueno, ahora lo que se trata es de acabar bien la temporada y preparar la que viene.
Pero dígame solo, si le dan a elegir entre Neymar y Mbappé, ¿usted con quién se queda?
Yo con los dos.
Está on fire. El presidente del Real Madrid está encendido.
Y él sabe, diciendo con los dos, que hay un tal Nasser Al-Khelaifi que tiene el teléfono móvil, la frase de Florentino Pérez, y que puede enfadarse. El Madrid ha hecho comunicados en el pasado oficiales negando intereses en los dos jugadores y ahora en público Florentino dice yo con los dos, se ríe y luego hace el latiguillo típico de bueno, ahora es momento de pensar en los 11 partidos que nos quedan. No desmiente nada, evidentemente no va a poder fichar a los dos. Si el Madrid fichara a los dos no deberían presentarse los demás equipos de la Champions, sinceramente lo pienso, porque no tendrían mucho que hacer.
Bueno, Mbappé y Neymar juegan en un equipo de la Champions que ha caído eliminado en los octavos de final, ¿eh?
Pero no el Madrid, no, y Neymar no jugó además los octavos de final.
De circunstancias.
No, pero no va a poder ir por los dos, pero es una declaración de intenciones muy seria de Florentino Pérez, como estamos hablando todo el rato, de que a Zidane sí se le va a dar una plantilla ganadora, que Zidane se marchó porque creía que con esos jugadores no podía ganar, se le va a dar unos jugadores con los que él sí cree que puede ganar. Y el Real Madrid, después de pegarse un batacazo tremendo, se ha quedado sin el colchón de las cuatro Champions en cinco años. El año que viene se le va a exigir, como siempre, se le va a exigir todo, y Florentino sabe que tiene que construir un auténtico equipazo.
El año pasado, para que os hagáis una idea, en este mismo evento le preguntan lo mismo a Florentino y no contesta nada.
Claro.
Y este año le hacen la misma pregunta, claro, y habéis escuchado la respuesta.
Porque además, te digo una cosa, perdóname Sergio que te interrumpa, pero es que es la clave la ha dado Paul Tenorio. Es decir, Florentino Pérez sabe perfectamente que diciendo yo me gustan los dos, o quiero a los dos, o me quedo con los dos, no sé exactamente cuál es el término que emplea, al minuto siguiente eso está en todas las redes sociales, claro. Sí. y a los dos minutos el jeque lo está viendo en París
y Mbappé y Neymar
está viendo en París. A mí me parece que es un sueño imposible, porque estaríamos absolutamente imposible, es dificilísimo uno de los dos, con que los dos no te cuento nada, porque además estaríamos hablando de una inversión de 600, 700 millones de euros solo por esos dos.
Yo lo he escuchado en directo y he pensado al instante, este verano Florentino se va a poner los zapatos de baile porque le apetece en marcha. O sea, le apetece. Este verano no ha tenido los últimos esas operaciones que a él le gustan, y este año quiere caña.
Sí,
y este año quiere caña. Y además hay una diferencia. No es lo mismo, y esto pasa en cualquier empresa, cuando tú estás en una empresa y pides algo, a cuando una empresa te ficha, te pide que vayas tú y entonces tú puedes reclamar más porque te han venido a buscar a ti. Zidane es más o menos, digamos, que el salvador para Florentino Pérez. Por favor, ven, la situación está así, te necesito, necesito que vengas tú. Sí, quedan 12 partidos, ya sé que no es la situación idónea, pero necesito que vengas tú ahora. Zidane ahora, en esa posición de poder, ya sabemos que a Florentino le gusta tener mucho poder, Zidane ha ganado mucho poder, ha ganado mucha fuerza, ahora puede pedir cosas como Neymar o Mbappé.
Hablabas del futuro, del inmediato. ¿De qué esperas, bueno, Ilie, que haga inmediatamente Zinedine Zidane? Ahí tiene trabajo, ¿eh? Tiene que recuperar a futbolistas,
claro, me parecen
jugadores que están desenganchados.
Me parecen interesantes los dos. Lo primero que llama la atención es que tome las riendas ahora. ¿Por qué no esperar a final de temporada? Es decir, esta es la primera pregunta que yo me hago, ¿no? Si soy Zidane y me he ido, como dice Sergio Valentín, para descansar, bueno, puedes descansar a final de temporada porque aquí no hay nada que hacer ya. Para conocer a la plantilla, ya la conoce. ¿Cuál es la utilidad de que Zidane regrese ahora? Yo veo una útil para calmar las aguas, esto es evidente, como tú lo mencionabas antes, regresa Zidane, es el regreso del hijo pródigo, el madridista, tal, no sé qué, ahora ya lo que quede de temporada ya pueden perder lo que sea, da exactamente igual, pero aparte de esto no veo mucha más utilidad, sobre todo desde su punto de vista, es decir, cuál es la utilidad de que regrese ahora y no en junio, por ejemplo, ¿no? Y además puede empezar trabajando en la sombra, ¿no? Puede estar trabajando en los fichajes, no hace falta que esté como primer entrenador para trabajar ya en los fichajes, ¿no? Entonces lo primero que me llama la atención es por qué ahora y no esperar a junio, cuando la temporada está perdida.
Yo te puedo responder. Porque con Solari en el banquillo era Marcelo no le saluda, Isco expediente, este no juega,
Baila su bola,
desilusión, la afición el próximo partido, como hagan la primera media hora como ante el Valladolid ante el Celta, pito, efectivamente.
Pero no, ahora hay un casting. Ahora hay un casting.
Bueno, eso es otro tema. Pero llega Zidane y la ilusión
sí,
se
pero
instala.
Hay gente que eso tiene que ganar Ceballos, Marcos Llorente. Hay futbolistas que no contaron para Zidane, como Ceballos, como Marcos Llorente, por ejemplo, en plantilla, que han crecido, sobre todo Marcos Llorente, es el que más ha crecido en este año sin Zidane, y que tiene que demostrarle que yo soy jugador. Para ti, luego hay jugadores como Isco o Marcelo que parecían defenestrados o estaban defenestrados con Solari, que con Zidane seguro que les va a intentar recuperar. Isco hizo el mejor año de su vida con Zinedine Zidane, el año del doblete Liga más Champions que ganó el Madrid. Marcelo seguro que Zidane lo va a intentar, y a mí, por ejemplo, Bale me parece un caso que no conectó con Zidane, sobre todo la última temporada, acabaron muy distanciados. Y luego hay otro nombre que está en Múnich, que es James, que está lanzando mensajes para volver al Real Madrid desde hace meses.
Sí, pero James precisamente con Zidane.
Pero
tampoco...
con Zidane es como un jarro de agua fría sobre él.
Claro, efectivamente.
Y este es el otro tema, el corto plazo y el medio plazo de la próxima temporada, porque yo creo que para el Real Madrid se avecina una época de profunda renovación, que ya empezó con la marcha de Cristiano Ronaldo, pero que tiene que seguir ahora, porque hay futbolistas que han empezado ya su declive, es el caso de Marcelo. Veremos qué pasa con Modric, que es un futbolista que tampoco le quedan muchos años de primer nivel o de nivel Real Madrid. ¿Qué sucede con Isco? ¿Qué sucede con James? Que parece complicado que vuelva Benzema. En fin, hay muchos temas.
Keylor Navas, portero fetiche de Zinedine Zidane.
Hay muchos temas que resolver ahora. Yo creo que
va a haber temas interesantes de la portería, ¿eh?
Muchísimos cambios.
El de la portería es un tema interesante, y a lo mejor vemos ya cambios incluso desde el sábado que viene. Y a medio largo plazo,
pero
pues habrá que esperar.
Lo va a sentar con lo que ha costado.
Pues es que, vamos a ver. Zidane ahora sí que tiene el mando. Es decir, cuando el otro día decían en Asia,
bueno,
en Marca...
supuestamente Solari también. Supuestamente Solari también.
Bueno, sí, pero vamos a ver, ¿no? Oye, yo creo que Solari ha hecho lo que le ha dado la gana. Y eso ha acabado siendo un descalzaperros. Porque como decía Sergio, efectivamente, o sea, con Marcelo, lo que le hace el otro día, cambiándole a falta de 2 minutos para el final de un partido que va ganando 1-4 el Real Madrid.
Eso fue morir matando, ¿no?
Claro, bueno, pero es que, chico...
A Valverde le hizo lo mismo el día de la eliminación ante el Ajax.
Claro, no,
y eso que Valverde está con él.
No mueras, vive. No,
sí,
es que,
sí, no, claro.
Claro, tenía una lesión Reguilón. Pues chico, pues cambias, no cambias a Reguilón por un jugador, por un lateral izquierdo, cámbiale por otro. O le dices a Reguilón, no te muevas. Si faltan 2 minutos, es decir, eso es efectivamente, yo creo que es mala intención consciente de hacer daño a un jugador.
Y la rueda de prensa del sábado de Solari también es dañina para el club. No puede estar dando el Madrid una imagen de hay jugadores que no han estado a la altura del club, o llamar gordo, aunque lo dijera con otras palabras, a un futbolista. Entonces, yo soy el presidente de ese club y no quiero que den ese mensaje. Aunque sea la verdad y sea la verdad de Solari, pero yo no quiero eso. No quiero que se repita de aquí a, pues si hay 12 bueno, jornadas, 24 salió el sábado, de prensa.
Sabía que era la última corrida.
Sí, no, claro. Eso está claro, se despidió de todos y dijo hasta aquí hemos llegado. Muy bien, pues nada, oye, divertido, apasionante ver lo que va a pasar de manera inmediata y a medio...
Yo creo que solo hay 3 jugadores largo plazo.
Ha firmado, por cierto, lo que queda de temporada y 3 más.
Hasta el 2022.
Y una cosa,
tres jugadores son, Vallejo, Ceballos y Bale.
¿Que salen, crees tú?
Yo creo que sí. Y los, y ahora mismo es que ya tengo dudas hasta con Keylor Navas, que estaba convencidísimo de que se iba a ir, porque él es el primero que estaba convencido. Ahora mismo es verdad que lo dice Idie. Pues mira, a lo mejor es el portero fetiche de Zidane. Ve tú a saber.
Yo creo que Zidane a Keylor le va a ofrecer, esto también es opinión, seguro, quédate por lo menos con la mitad de los partidos de la temporada.
Muchos minutos.
Por lo menos la mitad de los partidos de la temporada. Lo que Zidane no va a hacer es poner
a Kutsa
y a Keylor matarlo. Y ahora Keylor decidirá.
Veremos a ver. Oye, mira, teníamos previsto, antes de que pasara esta situación, empezar hablando del partidazo de mañana en Turín entre la Juve y el Atlético de Madrid. Pero, chico, ha dado un vuelco todo. Zinedine Zidane se ha comido a todo el mundo. Pero tenemos que hablar del partido de mañana. Cristiano... está, yo decía que antes que Florentino está on fire, Cristiano también está on fire con este partido.
Yes, I want. Well, what I have to say, what I want to say, it's Tuesday night. Let's thinking positive. Let's believe it's possible. But we need your help. Make the stadium good, beautiful. Vale.
Convocando mañana a la afición, insistiéndoles en que todo es posible y luego añadiendo que él está convencido de que la Juventus de Turín puede pasar. ¿Quién pasa mañana, Paul?
Te voy a decir que el Atleti, pero un gol rápido de la Juve en la primera parte y a temblar
claro,
todo
claro,
el mundo.
Claro, el Atleti.
Yo creo que pasa el Atleti, pero porque no me imagino un partido... o sea, me imagino un partido donde sufra, pero no una debacle del Atlético en Turín, que pueda haberla, porque todo, el fútbol es fútbol, pero no me imagino a este equipo, no ha perdido los papeles nunca en ningún partido que yo le recuerdo. 4-0 en Dortmund, me dirán muchas, pero era un partido de la fase de grupos con 3 puntos en juego. No ha perdido los papeles en este tipo de encuentros nunca.
Pero es la Juve también.
La Juve también.
Yo tengo muchas dudas porque estamos hablando no de la Juventus, sino de Cristiano Ronaldo en la Liga de Campeones. Eso es lo que más me hace dudar. Si marca el primero la Juve, puede ser una noche complicada para el Atlético. Pero bueno, yo aún así creo que pasará al Atleti.
Yo creo que pasa al Atlético porque el partido de ida fue un repaso monumental.
Bueno, sí, pero el partido de ida empezó y acabó.
Bueno, sí.
Marcador 2-0. Ese ya acabó.
Te recuerdo, por ejemplo, Real Madrid-Ajax. El partido de ida al Ajax fue muy superior y en la vuelta todos dijimos, no, el Real Madrid tal, no sé qué, además tenía marcador a favor. Yo creo que el Atlético de Madrid se tiene que dar muy mal las cosas para que no pase.
Pues entonces no quiero imaginar lo que pensaste tú del PSG, que le metió un meneo al United en Old Trafford y luego cayó eliminado.
No, es que también le pegó medio meneo en la vuelta.
Por eso.
El fútbol a veces tiene estas cosas.
Y hay una clave. Hay una clave.
París Saint Germain habría pasado en 99 100 casos.
David Vinuesa, buenas noches.
Buenas noches.
Estos tiburones blancos no te dejan hablar. Vamos a hablar con el tiburón rojiblanco, que es David Vinuesa.
Pero escucha, antes de hablar con David, David, luego le preguntas, no me dejará mentir, en la memoria no me llega hasta muy... Pero es que no recuerdo una pérdida de papeles en un partido como para de repente que el Atlético salga goleado de un encuentro.
No, y es una renta que en el caso del Atlético de Madrid, como juega el Atlético de Madrid, de Simeone, pues claro, es una renta holgada. Dices, un 2-0, pues en cualquier otro caso para visitar Turín a la Juve, pues te van a hacer falta más. Pero para este Atlético de Madrid, para el que yo vi el otro día en el Metropolitano con la Juve, es una
renta
¿no?
Y un gol del Atleti. Un gol del Atleti, obliga 4 a la Juve, con lo cual esa espada de Damocles está encima de la Juve todo el partido.
Bueno, para mí, Juanma, le viene muy bien al Atlético de Madrid que todavía, lógicamente, la Juventus y los que estáis ahí, por ejemplo, en la mesa, es que es lógico que Sergio diga que es posible que se remonte el partido, es que la Juve entera lo cree, y eso al Atlético de Madrid le viene muy bien. ¿Por qué? Porque cuando el Atlético ha ido un poquito de tapado, como en el partido de ida, en el cual mucha gente decía, bueno, viniendo de lo que viene el Atlético de Madrid, Vallecas... el derbi, derrota en Sevilla ante el Betis, el Atlético de Madrid está muy mal, bueno, vamos a ver el partido, quizá el 0-0 sea un buen resultado, un 1-0 sería maravilloso, un 2-0 no lo esperaba prácticamente nadie, pero el Atlético de Madrid lo ha hecho y el Cholo lleva jugando este partido meses, y bueno, yo creo que le viene muy bien que mañana toda la Juventus siga pensando que lo del otro día, bueno, fue un accidente, no que piense que el Atlético de Madrid es un mal equipo o que es muy inferior a la Juventus, pero yo creo que siguen pensando que lo del otro día fue un accidente, que el Atlético de Madrid ganó 2-0, pero que ni mucho menos la Juventus va a hacer otro partido como el del Wanda Metropolitano. Yo creo que el Atlético de Madrid perfectamente mañana puede marcar primero y además se puede llevar incluso el partido, porque la Juventus no está acostumbrada a pelear contra un equipo como el Atlético de Madrid, un equipo muy competitivo, y ni mucho menos ha tenido durante toda la temporada en ningún momento una renta de 2-0 abajo la Juve.
¿Pero y qué podía decir Cristiano? Es decir, quiero decir, si hubiera ganado el Atlético 7-0, pues diría, bueno, no tenemos nada que hacer, vamos. Pero perdiendo 2-0, cualquiera en la vuelta diría, sí, tenemos que intentarlo.
Claro, está metido.
Es que es un 2-0, no, sí, sí. No es un 18-0.
No, es imposible.
Hemos visto cosas increíbles en la Liga de Campeones últimamente. El Barcelona remontó un 4-0 al Paris Saint-Germain. O un 2-0 que se ha remontado en otras... Pero es que...
Pero no pita Etekin en Turín.
No, pero bueno, pero pita Kuipers. Kuipers es un excelente árbitro, ¿eh? Me parece uno de los mejores árbitros para este tipo de partido que va a jugar mañana, porque es un árbitro. Ahora, mañana llega el típico arbitraje casero de Kuipers, si me lo recordáis, con razón, a las 11 de la noche. Pero me parece que Kuipers es el árbitro que para un momento, que controla un partido, que si tiene que enseñar una amarilla, no la enseña si no es muy clara. Es decir, que no creo que ni Juve ni Atlético tengan que estar temerosos por el arbitraje.
David, ¿bajas del Atlético de Madrid mañana?
Bueno, en este caso por sanción Costa y Tomás, por lesión Lucas y Felipe. Eso obliga al Cholo Simeone, salvo que cambie de idea, a poner en la banda derecha a Arias y en la izquierda a Juanfran, porque la otra opción, si tuviese a Tomás, podría ser poner Saúl en la izquierda, pero es que tendría un hueco en el centro del campo que va a tapar, por supuesto, con Coque, Rodrigo, Saúl y Lemar. Parece que va a ser el elegido. Griezmann, Morata arriba y, como te digo, atrás Arias, Godín, que finalmente ha entrenado con el grupo, tuvo un bocadillo el otro día él con Tomás, que ya te digo yo que no se miró muy bien a Tomás cuando casi lesionó al capitán. Jiménez acompañando a Godín y, bueno, Black y Juanfran en el lateral izquierdo. Es decir, un once del Atlético de Madrid que, salvo ese lateral izquierdo que debería ser Lucas Hernández, el resto perfectamente podría serlo elegido por el Cholo Simeone en cualquier partido.
Hablaba el Cholo Simeone sobre precisamente las bajas.
Echo de menos a todos los que no están y obviamente pongo mi mente en ocuparme de los que están para que obviamente se sientan importantes y les sean funcionales al equipo, que eso es lo que uno, cuando arma una plantilla, elige y espera para el futuro del club.
De la Juve, estás hablando del Atlético de Madrid. La Juve también es el partido del año. La Juve ha ganado la Serie A hace 3 meses y para la Juve es el partido del año. El fin de semana no jugó prácticamente nadie. O sea, jugaron los pocos jugadores que no quedaba más remedio que jugaran, pero la mayor parte no fueron ni convocados. Y yo diría que, excepto Alexandro, que está sancionado, el resto es el equipo titular, están descansados.
Claro,
el
ambiente va a ser precioso.
No, pero tiene otra ausencia, ¿eh? En defensa tiene muchos problemas, porque aparte de Alexandro, que está sancionado, se lesionó de Siglio.
Por lo tanto,
y Barzagli también. Es decir, Siglio va a utilizar, dicen, a Valverde.
Kedira, por problemas cardíacos, fue operado. Kedira tampoco está.
Kedira sigue de baja.
El matiz es el que pone Ilie. El otro día la Juve gana 4-0, 4-1 al Udinese, con el equipo B. El equipo B es el equipo B, quiero decirte. Que prácticamente era irreconocible. Y gana 4-1 y ha ganado, y tiene 18 puntos sobre el Nápoles, y ha ganado, como tú dices, en Navidad.
Yo es que cuando me preguntaba Juanma, yo antes de decir, es que está la Juventus, decía, está Cristiano. Y es que pienso, una final, y final me vale octavos, cuartos, semis de Champions, me da igual. O sea, una final en la que pierdes y te vas fuera. Una final en la que haya estado Cristiano, que tenga que aparecer y no apareciese. En los últimos años...
Lisboa.
No, pero el equipo ganó. O sea,
ya,
digamos...
Ya, bueno, pero ¿vale? No apareció.
Vale, vale, que necesitaran de él para ganar, perdieran y él no hubiera aparecido.
Desde luego, el partido de mañana...
El Dortmund, yo creo.
Desde luego, el partido de mañana, en mi opinión, va a dejar herido al que se quede fuera.
Sí, muy herido.
Pero, en mi opinión, si el que se queda fuera es la Juve, va a quedar más herido. Más herido, porque a Cristiano Ronaldo no se le ficha para ganar el Scudetto, que se le llevan ganando 8 años seguidos.
Y después, antes de empezar la eliminatoria, te digo que sí.
No,
que pero ahora con un 2-0
incluso,
de la ida...
Incluso, Sergio, tú puedes ganar 2-0 en el Metropolitano, que si caes 3-0 en Turín, te van a decir, bueno, pues coño, has hecho lo que has podido, has competido con la Juventus de Turín, que es uno de los principales candidatos a ganar la Champions, junto probablemente con el Manchester City y con el...
Sí, de hecho,
dos finales en cuatro años.
Y con el Liverpool y con...
De hecho, a principios de temporada yo lo veía como el gran favorito, como el gran favorito.
Sería una sensación similar a del Paris Saint-Germain, ¿no? De decir, fichas a Cristiano, tienes a Mbappé y a Neymar, claro, para caer en octavos. Claro. ¿No?
Oye, por cierto, el otro partido... City es al que 0-4, bueno, el City ya ganó en la
Liga. Sí, ganó 1-2 con bastante fortuna, hay que decir, ganó con bastante fortuna, fue un partido más igualado, lo que pasa es que Schalke 0-4 es un auténtico desastre, de equipo, se tendría que torcer mucho para el Manchester City no pasara, yo creo que lo tiene hecho. Schalke 0-4 es un, en fin, ahora mismo es un equipo que está pensando más en la temporada que viene que en esta.
Ajá, muy bien.
Está hundido en la
Bundesliga.
¿Algo más,
David?
Sí, un apunte más, ¿sí? Creo que es importante, porque el otro día, había huelga de animación de los ultras de la Juventus, por lo visto y por lo que me han contado, la afición de la Juventus últimamente está bastante dividida entre los ultras y los aficionados normales, porque los aficionados es que el grupo ultra de la Juventus monta bastante lío, pero bueno, les han silbado en varias ocasiones por hacer huelga de animación. Entonces, si el Atlético de Madrid consigue mañana soltar un poquito que salte la chispa entre los aficionados normales, por así decirlo, y los ultras, ojo con el ambiente, que igual que te puede venir arriba y te puede marcar el 1-0, 2-0, 3-0, si el Atlético de Madrid consigue que la Juventus entre en un poquito de ansiedad y de locura, porque lees la prensa italiana y o ganan mañana o es debacle de temporada, y no estoy exagerando, pese a ganar la Serie A, si el Atlético consigue eso, ojo al ambiente, que rápidamente se viene en contra.
El Atlético va a jugar a que pasen los minutos y provoque la ansiedad en la Juve.
Y debería no renunciar, que yo creo que no va a renunciar 100%, a meter un gol.
El Atlético sabe
que se había
con un gol está liquidado.
Gracias, tienes razón, Sergio. Si se tratara de ti, lo haría. Gracias, David.
Hasta mañana.
Cuídate mucho. Voy a morder la lengua. Pero efectivamente tienes razón una vez más, Sergio. Si tú fueras uno de los dos implicados, iría con el machete entre los dientes.
Es decir, que no vales como entrenador de fútbol.
Sigue dando pistas.
Yo valgo para pocas cosas, sinceramente, te lo tengo que decir. Pero
mal que soy un profesional y no me voy a revelar.
Para entrenador de fútbol tampoco valgo. Bueno, ya he visto que me has pasado facturita en Twitter, y te he dicho, has hecho bien, porque como te coja por medio yo...
Cuidado con las facturitas en Twitter.
Yo sí que no hago prisiones.
Hombre, digo, si hubiera sido al revés y hubiera venido hoy Mourinho, Juanma, el editorial, me lo dedica a mí. Pues sí, digo, mira, un tuit de pasada.
Pero en estos tuits estás mintiendo. Tengo que decírtelo.
O sea, has sacado el tema porque me querías meter el palo.
Estás mintiendo porque, en ese caso, Mourinho tendría 2020 años. Y, hombre, es de mi quinta, tiene 56.
Bueno, utilizo el recurso de la exageración, que sé que más utilizas tú.
Liga Iberdrola, Dani Blanco,
pero
cuéntame.
No ha habido Liga Iberdrola, ha habido un partido de la Liga este fin de semana, Fundación Albacete 0, Valencia 2, pero es que se disputan entre semana, mañana Sporting de Huelva Betis y Barcelona Real Sociedad y Levante Granadilla, y ojo al miércoles, Atleti de Bilbao Logroño, Sevilla Málaga, Madrid Español y Rayo Atlético de Madrid. Mañana a Irene Ferrera, nuestra contertulia de fútbol de radio, la podemos preguntar sobre la visita del líder. A la que le han preguntado es a una jugadora del Albacete, Alba Redondo, porque ayer el Albacete por primera vez jugó en el Carlos Belmonte.
Agradecemos de todo corazón, este estadio para nosotras es impresionante, jugar en un estadio que es de primera, porque este equipo es de primera, representa mucho, y contentas por una vez más cumplir nuestro sueño de estar aquí.
Es decir, que la Liga Iberdrola empieza a poner en los estadios de fútbol, en los equipos de primera, también el fútbol femenino. Iniciativa brillante.
Muy bien. Muchas gracias, Dani.
Gracias.
Hasta aquí hemos llegado, ¿no? David, ¿quieres decirme algo que no sepa? No. Es hombre de pocas palabras, David. Por eso eres técnico, ¿no?
Claro. Yo sí quería decir que en este asunto de Zidane ha habido ganadores y perdedores también en el mundo del periodismo. Hombre, claro. Sergio Valentín
es un ganador, claro.
Es claramente un ganador. Y Javi Torres, que aquí aseguró.
Es verdad, es verdad.
Que Mourinho estaría sentado en el banquillo del Real Madrid.
Y que tenía.
Ante él, que era el Valladolid.
Ante el Celta.
Y que Zidane estaba fichado por la Juve.
Bueno, y luego está.
O sea, no ha estado atinado nuestro compañero.
Y luego está el caso de paradigmático de Diego Torres Romano, que hoy mismo firmaba. Fíjate, yo comentaba en Real Madrid Televisión, digo, fíjate, es tan egocéntrico que probablemente venda en el periódico que Zidane había dicho que no, pero que al leer su artículo eso ha dado un vuelco a la situación y entonces ha dicho que sí.
Pues gracias a Diego Torres,
bueno,
Zidane ha vuelto a
Madrid. Hoy firmaba un artículo que decía, Zidane no quiere saber nada. Se niega a hacerse cargo del banquillo del Madrid con la temporada en curso. Pues es, insisto, la negativa que tiene más pinta de ser una respuesta afirmativa que he visto en mi vida, sinceramente. Ánimo, Diego. A seguir con los hermanos Green.
Oye, en el Monopoly este del fútbol europeo, yo me imagino a Daniel Levy y a Abramovich ahora poniendo castillos en la calle Chelsea, en la calle Tottenham, ¿no? Subiendo el precio ahí de Hazard y de Harry Kane, ¿no?
Hombre, has estado ahora bien. Mismo se han multiplicado. Bien. Están subiendo como la espuma.
Vamos, vamos. La inflación está...
La inflación está disparada.
Está por las nubes.
Gracias, chicos. Sergio vuelve después con el resto de noticias del día. Hacemos una pausa muy rápida y hablamos con una campeona del mundo de boxeo.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos con las puntuaciones de los jueces. 99-91, 190 y 190 para darle la victoria por decisión unánime. Y sigue siendo campeón del mundo.
Bueno, Joana Pastrana. Campeona del mundo por decisión unánime, una verdadera exhibición por parte de la boxeadora española. Vamos a ver si puedo charlar con ella. Mientras tanto, continuar vosotros, pero así nos... Jaime Duarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y ahí es cuando entrabas tú con la campeona del mundo.
Exacto, yo me subía. Pero quedaba yo una vez, vamos a ver si podemos charlar con ella, y vamos a charlar con ella.
Eso es, claro. Bueno, muy felices, muy contentos.
Muy contentos, muy
porque
contentos.
Porque una amiga nuestra haya dado una lección, porque además es que no hubo duda al respecto de que el combate se lo llevaba
ella. No, tremendo. Desde el primer tañido de la campana salió... no sé, como muy concienciada, muy responsable, con una actitud y con determinación de cara a una victoria total. Y luego incluso, que lo comentábamos después, hasta con un pelín de componente también de espectáculo, que es una cosa que nos confesaba que también la preocupaba. Ya no solamente vale con ganar, ¿no? Es como en el fútbol, ganar y jugar bien, ¿no? Uh-huh. Pues aquí también, tomando algún que otro riesgo, pero yo creo que muy medido y dando una... buena impresión, chico, de una solvencia... Vamos, que estuvimos como muy... Yo me suelo poner nervioso, ¿no? Cuando pelea alguien, además, al que le tienes cariño, pero, chico, como un dominio como muy...
Hombre,
claro.
El boxeo, ¿qué te voy a contar a ti? ¿Qué le voy a contar a ella? Que no sepáis, el boxeo tiene esas cosas que dices, estoy controlando el combate,
es
pero,
el
te
más
da,
cruel.
Pero te dan un mal golpe y te tumban y se acabó.
Siempre lo suelo comentar yo, Juanma, que en todos los deportes tú juegas al tenis, pierdes dos sets... Pero bueno, luego ganas dos sets
eso
y todo vale. El fútbol, vas perdiendo 4-3. No, en el boxeo vas ganando todo.
Y lo puedes perder en el último asalto.
Exacto. Y en un
mal golpe
y adiós.
Te vas fuera. Pero bueno, vamos a, después de oír la careta, vamos a felicitar a la campeona.
Fast, last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast. And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Bueno, pues aquí estamos. Joana Pastrana, campeona del mundo. ¿Cómo está su merced? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal están? Muy bien, yo estoy fenomenal.
Enhorabuena, muchas felicidades, ya sabes que nos alegramos mucho de todo lo que sea éxito que tenga que ver contigo. Me parece que eres una figura de la que tenemos que estar todos muy orgullosos y tenemos que tratar de protegerte, aunque ya te sabes proteger tú sola. Y a propósito de lo que pasó, primero quiero decir que la repercusión ha sido a nivel, por supuesto, nacional, pero me atrevería a decir que mundial. Estamos ante algo ya muy serio, muy serio. Se hablaba de Javi Castillejo y ya por detrás Joana Pastrana. Es algo a tener ya muy en cuenta. Y segundo, que estaba comentando Jaime, que dio la sensación, Joana, desde el primero hasta el último asalto, de que en todo momento tuviste perfectamente controlada la pelea.
Bueno, de eso se trata, de hacer un entrenamiento muy duro durante muchos meses para obtener este resultado. Otro, pues nos habría valido, pero este es el que queríamos. Y nuestro trabajo, pues nos ha llevado a que sea así.
¿Te sorprendió algo de tu rival del otro día o no?
Pues sí, me sorprendió que no fuese tan agresiva como en todos sus vídeos, o a lo mejor es lo que idealizábamos nosotros, que era de mucha más presión y más golpes. Uh-huh. Y como íbamos predispuestos que iba a sacar ese ritmo infernal, a lo mejor no lo hizo. Yo muy precavida, pero quizás fue porque nosotros salimos con más decisión de la que ella se esperaba.
Ah, bueno, y probablemente también esté conectado eso que estás tú comentando ahora con el hecho de que tú ya empiezas a tener un cartel y las boxeadoras que se colocan enfrente tuyo pues saben la medida de lo que tienen que dar porque te tienen enfrente a ti, ¿no?
No, pero déjame antes que te diga que es la parte que ha dicho. Yo no sé si tácticamente, Joana, a lo mejor también la sorprendisteis, porque sí que es verdad que ya en los vídeos es de las que va, nunca mejor dicho, a montar la bronca, va un poco más a la guerra, pero tú saliste y le rompiste un poquito quizás los esquemas.
Sí, sí, intenté neutralizarla para que no se me subiese a la espalda, porque uh-huh. si ella conseguía hacer su boxeo, pues quizá no hubiese ganado todos los rounds, algo uh-huh. no se hubiese ido de su lado, y yo no quería permitir eso.
Uh-huh. A ver, después de la victoria, yo creo que, bueno, la gente, por cierto, las audiencias han sido espectaculares en la televisión, es una maravilla.
No nos sorprende eso ya.
No, bueno, pero oye, es boxeo femenino. Era a las 11 de la noche en pleno prime time, y luego ver que es lo más interesante de todo, ¿no? La curva de atención, es decir, que si tú empiezas un producto con 100 y terminas con 300, significa que va gustando. Si tú empiezas un producto con 200 y termina en 200 o un poco menos, pues está ahí la cosa. Pero que lo bueno era que cada espectador que por lo que fuera estuviese haciendo zapping y se encontró con esta pelea, se quedó a verla. Y eso es una muy buena noticia, Joana.
Buenísima, sí, eso es buenísimo, vamos. Yo eso me estoy enterando y pues qué te voy a decir, que ojalá pudiese pelear todos los fines de semana.
Escucha, esa es la anécdota que siempre cuento yo, cuando Javi Castillejo, precisamente en Telecinco, hizo en un título mundial que llegó a hacer un pico de audiencia de 3 millones y tal, el que era el director, que era Valerio Lázaro, me dijo: oye, este muchacho no puede pelear todos los fines de semana. Porque tiene. Y dije, pues no, Valerio, no. Este tiene que. Esto es más serio y hay que aguantar. Pero es verdad que la gente. Y sobre todo yo creo, fíjate, Joana, bueno, aquí como ya nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, yo creo que tienes tú y tu equipo, tenéis mucho que ver, porque también habéis considerado que aparte del trabajo que supone el ser boxeadora, el entrenar durísimo, etcétera, etcétera, también habéis tenido un gesto habéis estado muy dispuestos con la gente de los medios de comunicación.
Sí, creemos en nuestro equipo que sois fundamentales, igual que nosotros os damos entretenimiento, nosotros uh-huh. necesitamos una ventana para darnos a conocer, y esa ventana sois vosotros. Hay que ser recíproco y dar uno lo que buenamente puede para luego poder recibir.
Fíjate, ayer, curiosamente, una compañera en La Sexta, que salió en todos, prácticamente en todos los telediarios, por no decir, yo creo que en todos, lo de Joana, decía yo, y encima... una campeona del mundo da las gracias uh-huh. a los medios de comunicación por estar allí, que se ve a Joana diciendo: pues muchas gracias por haber venido aquí todos. Y entonces, claro, la presentadora flipaba, ¿no? Como diciendo, joder, hay una campeona del mundo que bueno, te da las gracias, ¿no? Pero es que es un detallazo.
Es verdad, es que yo creo que al éxito se llega desde la normalidad. O sea, pues sí, si te conviertes en una normal, pues probablemente lo lleves mal, ¿no? Porque no te aguantan, claro, no te aguantarán ni en tu casa. Claro,
ni tú mismo.
Claro, sí. Yo creo que Joana siempre ha sido muy, muy, muy exacto, normal, exacto. Muy... Pero quiero decirte, o sea...
Pero que es un rasgo de inteligencia.
Como Rafa Nadal. Que le quita importancia en realidad a lo que está haciendo. Y ya nos encargamos los demás de decir, no seas tan humilde, que realmente tiene mucha importancia. Hay una cosa, Joana, que me gustaría comentar contigo de algo que ha dicho Jaime al principio. Porque he creído entenderte, Jaime, que a ella ya tú la ves que la da tiempo incluso en pensar en dar espectáculo.
Sí. Sí, yo tuve esa impresión, que luego me lo ratificó la propia Joana, que Joana, un componente sí. también de decir, oye, vamos a hacer algo más para que la gente esté contenta, ¿no?
Sí, y de todas maneras que yo estoy disfrutando ahí arriba, y cuando hay un poquito más de riesgo, pues quieras o no, hay algo dentro de ti que te hace disfrutar un poquito más, y en los momentos en los que yo sabía que tenía el combate ganado, podía haber estado boxeando más hacia atrás y moverme un poco más alrededor del ring, pero si tengo la oportunidad de poder dar un poquito de espectáculo sin arriesgar más de la cuenta, porque tonta no soy y no quiero tirar por tierra mi trabajo, pero si tengo la oportunidad de por lo menos seguir en la misma línea que estaba haciendo todo el combate, ¿por qué no le voy a dar al público pues ese espectáculo que puedo dar perfectamente sin correr más riesgo?
¿Te dijo algo la bronca? ¿Tuvisteis tiempo de hablar al final o no?
Sí. Luego hablamos, le dimos unas camisetas, intercambiamos unas palabras. Me dijo que para próximas preparaciones, si tuviese que pelear con una otra mujer zurda, que allí tengo mi casa para lo que sea. Y igual de nuestra parte, porque es que sin los rivales yo no sería nadie. Tiene que ser así. Porque si no, nos vamos a garete. Si no,
Joana, son rivales, pero compañeras, claro. En definitiva.
Sí, yo el mismo día antes de subir al combate recibo muchos mensajes de apoyo de mucha gente y, entre otros, ha habido varios mensajes de rivales que he tenido en profesional y en amateur. Durante toda mi carrera yo me llevo gente y conocidos y amigos, no solamente son rivales.
De otra manera, yo creo que, Joana, eso es una de las cosas más auténticas y que distinguen, yo creo, que el boxeo de otras disciplinas. Siempre suelo comentar yo en bromas que el boxeo es el deporte que empiezas pegándote y terminas abrazándote, ¿no?
Sí, no al revés.
Y nosotros normalmente se empiezan abrazando y luego terminan pegándose. Pero es verdad que hay un compañerismo muy bonito.
Sí, estoy muy contenta por esa faceta, que yo es que nada más termino en el mismo segundo que estoy recibiendo el último golpe de ella, suena la campana y lo siguiente es un abrazo de ella, y eso no se ve en todos los deportes, y menos en uno que parece raro, ¿no?, que se trata de golpear al rival, y en cuanto suena la campana se acabaron los golpes, ya no hay ni uno más.
O sea, que al final le echaste la bronca a la bronca. Se podría ser un poco el titular, ¿no?
No, la felicité porque lo hizo muy bien.
¿Y a partir de ahora, Joana?
Pues lo que manda el manager. Yo a seguir entrenando y lo que me diga, pero está claro que en nuestra cabeza resuena una unificación.
Ajá. Descansar un poquito ahora, ¿no?
Bueno, sí.
Es que eres...
El cuerpo.
Eres culo inquieto, sí, de verdad. No paras quieta, de verdad. O sea, tú con 5 años tenías que ser un peligro, ¿eh?
Pues
madre
sí,
mía,
un poco rabo de lagartija.
Bueno, Joana, muchas felicidades. Ya sabes que nos alegramos mucho, ¿vale?
Muchísimas gracias, es un placer.
Un besazo muy fuerte y enhorabuena. Muchas
enhorabuena.
Felicidades.
Joana, cuídate, enhorabuena, mucho. Campeona.
Hasta luego.
Adiós, chicos, gracias.
Adiós. Pues nada, qué bien. Qué
maravilla. Qué lujazo, chico. Qué lujazo. Estaba Coral Bistúer, Jennifer Pareja, la exsecretaria de Estado para el Deporte, María Jesús Rienda. Ajá. En fin, todo el deporte arropado.
Jaime Ugarte. Emilio Marquegui, Manel Verdonce.
El trío Calavera.
Madre mía. Para
contarle al público esa gran victoria. Y lo hicimos bien. Que, como diría Felipe, buenos goles y buenos golpes hubo.
Pues felicidades también por la parte que te toca.
Muy
Jaime,
bien.
Gracias, amigo mío.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
¡Qué buena es Betty mi ciego! De verdad, cómo me gusta a mí. Betty mi ciego. Oye, ¿a ti te gusta Betty mi ciego?
No lo sé.
¿No sabes quién es?
No.
Claro, es que te pilla muy joven. Tenemos Betty mi ciego por ahí, búscala. La canción de Eurovisión, busca la canción de Eurovisión, David. A ver si es posible. Con esta canción quedamos segundos en Eurovisión, ¿eh? Aunque te pueda parecer mentira. Mira, Dani ahora mismo no está aquí, que es muy eurofestivalero, pero con esta canción quedamos segundos en el festival de Eurovisión, la de los niños, ¿no, David? ¿No te acuerdas? ¿Tú tampoco? Joder, qué mayor me estoy haciendo, de verdad. A ver, ¿está por ahí? Betty mi ciego, ¿no?
Yo con Eurovisión soy lo contrario que con el fútbol. Yo desde que nací solo he visto éxitos de España, del Madrid, del Barça, del Atleti, pero con Eurovisión solo he visto fracasos.
Solo has visto fracasos, claro. Yo, bueno, tampoco hemos triunfado mucho en Eurovisión, no te vayas a creer.
Bueno, pero una segunda posición me parece ahora una utopía.
Bueno, oye, no, déjalo. no te preocupes. No aparece ni en YouTube, Betty Misiegosa. Tú fíjate si es antiguo esto que estoy diciendo yo. Bueno, ¿vamos con el resto de noticias del día?
Venga, vamos.
Venga.
Mañana vuelve la Liga de Campeones. Hemos hablado antes de ese Juventus de Turín, Atlético de Madrid, apasionante. Y hoy en Libertad Digital y en Radio hemos hablado con un técnico que conoce muy bien a la Juventus. Ha estado en Italia hasta hace apenas unas semanas, Julio Velázquez.
Un escenario donde el Atlético de Madrid se encuentra muy cómodo, ¿no? Estamos hablando de un equipo que ese escenario lo domina a las mil maravillas, ¿no? Y que incluso a lo mejor es donde más cómodo se puede encontrar, defendiendo, estando organizados y a partir de ahí contragolpeando de manera muy, muy organizada. Que para mí el Atlético tiene un mérito incalculable.
El otro partido que se disputa mañana es el Manchester City Schalke 0-4, en el que los de Guardiola vencieron 2-3 en el partido de ida. Un Guardiola que hoy ha elogiado al Real Madrid cuando le han preguntado por su eliminación en octavos de final.
The people think about because Real Madrid is not there. This competition will be easy because still they don't understand what is this competition in fact. Of course, it's the last incredible 4 times winner in 5 years and 3 in a row. So in Europe is not the best team in this competition, it's the best team in the last decade. So it's incredible what they have done.
Dice que todo el mundo habla de que ahora como el Real Madrid ha caído eliminado en la Liga de Campeones va a ser más fácil y todo lo contrario, aunque reconoce que el Madrid es el mejor equipo de la década en Europa porque ha ganado 4 Champions en 5 años y eso es increíble. Oye, que cuando le preguntan a nivel global, Guardiola no pone al Madrid de los primeros por las ligas que no gana, pero es verdad que cuando gana la Champions, pues
pero,
sí que lo reconoce, pero es que es evidente, vamos, cómo va a negar a alguien algo así.
Pero a nivel global, porque él pone, él hace trampas al solitario, porque él pone, como hacen todos los culés por otro lado, con este tema, quiero decir, porque dicen, no, yo cojo los 10 últimos años, pero ¿y por qué los últimos 10 años? ¿No será lo más justo que cojas todos los años? Los 117 en el caso del Real Madrid y los 120 en el caso del Barça. Pues en 120 años el Barça ha ganado 25 ligas y en 117 el Real Madrid 33. Eso es lo más justo, ¿no? Yo cojo la última hora, porque es lo que me conviene. Hombre, pues no.
Bueno, el miércoles...
¿Ha parecido buena la reflexión o no?
Es que no estoy del todo de acuerdo y también depende de lo que le pregunten.
No tenemos tiempo para que no esté
por
de acuerdo.
Eso,
venga, vamos.
Por eso pasaba lo del miércoles. El miércoles hay un Barcelona Olympique de Lyon. Y hoy ha hablado sobre esta eliminatoria Jordi Alba, que ha renovado su contrato hasta el 2024.
También dan como favorito al Madrid y el Ajax merecidamente ha pasado la ronda. Luego pues el PSG con el Manchester pues para gustos colores, pero son otros rivales los que deberían pasar supuestamente de los que bueno la gente piensa, pero nosotros tenemos que enfocar el partido con la máxima intensidad, con el apoyo de nuestra gente y tenemos que dar el nivel que está mutando pues en esta temporada.
El partido lo va a arbitrar Marcianac, que es el árbitro de las goleadas en contra del Barcelona en París ante el PSG y en Turín ante la Juventus con ese doblete de Dybala. Así que mal recuerdo el árbitro que les va a dirigir el miércoles. En España, en Primera División, una noticia que yo creo que a nivel global le va a gustar a los aficionados del Rayo Vallecano porque Michel, su técnico, va a aguantar hasta este fin de semana. Hasta el encuentro ante el Villarreal. Era un poco injusto que le echaran después de su visita al Camp Nou. En polideportivo, tenis, Rafa Nadal ha pasado a la siguiente ronda en Indian Wells tras superar sin problemas por un doble 6-1 ante el británico Donaldson. La siguiente ronda va a jugar ante el argentino Sarman. Por cierto, que en este partido Rafa Nadal ha llegado tarde. Es una imagen que se ha hecho viral porque Rafa Nadal le pide perdón y disculpas a Donaldson porque pensaba que el partido era a las 8 de la tarde y resulta que era a las 6 y por eso llega tarde. La verdad es que...
¿Dos horas tarde?
No ha llegado tarde, que entre medias le dicen, oye, que tienes que partir, y llega unos minutos tarde. Pero bueno, es curioso que con todo el equipo que tiene, con todo lo que tiene que preparar, se le pasa la hora.
A Nadal se le perdona todo.
Sí, efectivamente. Y en el cuadro femenino, Muguruza también pasó de ronda, eliminó a Serena Williams, pero porque la estadounidense se lesionó. Va a jugar... Otro rival complicado, Bertens, la número 7 del mundo. Dos noticias más de polideportivo. Hay que estar muy atentos al cubano Juan Miguel Echevarría, que es saltador de longitud, porque ha conseguido el cuarto salto más largo de la historia, 8,92. Tiene solo 20 años. La cuestión es que había una racha de viento de 3,3 metros por segundo, lo que ha invalidado a efectos prácticos del ranking ese salto, pero bueno... Hay que tenerlo en cuenta porque es un pedazo de salto. Y terminamos con Fórmula 1, con una medida que ha aprobado la FIA esta mañana y que yo creo que le va a dar un pequeño aliciente al campeonato, a partir de este fin de semana del Gran Premio de Australia, el piloto que acabe entre los 10 primeros y consiga la vuelta rápida se lleva un punto extra.
Ajá.
Es decir, que como hay 21 campeonatos, pues un piloto puede conseguir otros 21 puntos extra.
Sí, o sea, tienes que acabar entre los 10 primeros y ser el que ha logrado la vuelta más rápida de esos 10 primeros, ¿no?
Efectivamente.
Y ahí sumas un punto más.
Sí, o sea, imagínate que has ganado la carrera, te llevas el máximo de puntos, pero además has hecho la vuelta rápida, pues otro punto más.
Está bien, es un aliciente más a tener en cuenta, claro que sí. Oye, todo lo que sea mejorar y hacer más atractiva la competición, pues mucho mejor.
Claro que, por ejemplo, ha pasado muchas veces. La carrera está decidida porque el primer piloto saca 20 segundos al segundo. Y el primero se relaja y a lo mejor el segundo pues aprieta para conseguir
la vuelta rápida.
Pues por lo menos un punto más.
Está bien visto. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés... ¡No! Dieter Brandau.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Querido Juanma, hoy los aficionados del Real Madrid nos hemos despertado con esta canción. Y volvemos a empezar otra vez, una vez más con Zinedine Zidane, que viene a sacarnos de la crisis, a sustituir a un entrenador al que le damos la patada antes de tiempo. Claro, que Zidane, como vive en ese sueño de la marmota, en ese día que nunca acaba, él sabe lo que tiene que hacer para ganar. Y no sabemos cuántas veces lo repitió hasta ganar 3 Champions seguidas, pero la verdad es que al final lo consiguió. Lo único que para esta vez a lo mejor Florentino lo tiene que perfeccionar un poquito. Y a lo mejor escucha lo que le dice Zidane, yo creo que lo ha escuchado, para que además de ganar esa Champions, el Real Madrid pueda durar un poco más sin estos sobresaltos. Veremos a ver cómo le va a nuestro Bill Murray, pero si le va igual que la otra vez, pues nada, a sumar títulos. Ojalá que incluso lo haya podido perfeccionar y en la Liga nos vaya estupendamente. Solo una cosa más. Zidane vuelve a ser el entrenador. Y los que decían que lo había hecho muy mal, que nos había dejado tirados... ¡Hala! ¡Vámonos otra vez con Sonny Cher! ¡Porque esto continúa!
Bill Murray, el día de la marmota. Pues, hombre, me imagino que los que digan eso seguirán diciéndolo, ¿no? Los que digan que Zidane dejó tirado al Real Madrid, pues... como es mi caso, seguirán diciéndolo. Pero bueno, está bien, el día de la marmota. Bill Murray, siempre se despertaba el mismo día. ¡Ay, madre! Nos vamos, os quedáis con la llanta Barili. Llega a media luz y mañana nos reencontramos a las 11 de la noche, en un día diferente al de hoy. Mejor, seguro que mejor. Gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Gracias, amigos. Gracias. Debéis saber que Harold Abrahams ha retado el récord del colegio.
Demuéstrales lo que vales, Harold.
Diré las normas para los que no estén familiarizados con ellas. El aspirante tratará de correr alrededor del patio, hacia y desde un punto situado bajo el reloj, en el tiempo que marca las campanadas de este al tocar las 12. Es una distancia que tradicionalmente se conoce como de 188 pasos.
Abrahams, ¿qué tienes en los pies? ¡Cohete!
Empezará a correr al sonar la primera campanada.
Déjalo, Abrahams, no tienes ninguna posibilidad.
¡Hazlo por Israel!
Empezará a correr al sonar la primera campanada y deberá acabar antes de que suene la última, o sea,
no
las dos.
No dejes las piernas en el camino.
Bien, el aspirante ya puede prepararse.
¿Es ese Abrahams? ¿Qué sabe usted acerca de él?
Es de Repton, judío. Su padre es un financiero de la City.
¿Financiero? Me pregunto qué clase de financiero.
Me imagino que presta dinero.
Sí, claro. ¿Y qué me dice del hijo?
Académicamente sano, arrogante, luchador hasta la agresividad.
Invariablemente suelen ser así.
Sin embargo, posee un agudo sentido del deber y de la lealtad.
¿Sabe usted si corre bien?
Como el viento.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.